Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es este un largo y tortuoso camino? ¿O merece la pena haber llegado hasta aquí? Hay que ver la cantidad de términos. Hay una sucesión de términos realmente de lugares comunes que se repite en la información y deja fríos o ajenos a muchos que tienen que soportar la caída de esa cantinela a diario. El atasco en la M30, cuando me he perdido yo en la M30, el Bernabéu, el Camp Nou, las victorias y las derrotas, pero solo de los grandes, el poder, los consejos de administración de los bancos, los ministros, las peticiones inagotables de los insolidarios, las imposiciones de los violentos, la cháchara de los tertulianos, las opiniones de toda condición para mantener la hoguera encendida, la gresca que no se frena. Cuando van a hablar de mí, se pregunta más de uno y con razón, ¿cuándo van a hablar de mí todos estos que están arreglando el mundo y luego no saben ni atarse los cordones de los zapatos? Pues sí, pertenecemos a esa gran minoría que ve los concursos de la tele, que no está pendiente de lo que hacen los jueces y los políticos, que no sabe ni puede saber de grandes fusiones bancarias. Hay una gran cantidad de personas que hacen cola en los ambulatorios y que, sin haberlo previsto, sin haberlo visto llegar, van a pasar lo que les queda de vida en un centro de día, y para ellos no hay película ni portada. Hay muchos que van por carreteras secundarias y algunos no les gustan las grandes autopistas ni el fragor de las ciudades, y deben tener razón. Como decía Schopenhauer, no me quiero poner exquisito, el fin de la labor del arte es mostrarnos el aspecto terrible de la vida, las angustias de la humanidad, el triunfo de los malos, el vergonzoso dominio del azar y el fracaso a que fatalmente están condenados el justo y el inocente. De eso habría que hablar, y hablamos aquí en el flexo, por lo menos que conste en acta. Es un largo y tortuoso camino.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Esta música se va acodando en los rincones de la madrugada, allí donde se canaliza el flexo. Puede ser en el ambiente oscuro de una habitación, quizá entrando una mínima luz de la farola por la rendija de la ventana. Quizá cuando el camarero está organizando las últimas sillas de lo que queda de día, ya en la noche, entrando en la madrugada, para los que mañana van a tomar el primer café. La música del certero Gonzalo Núñez, el articulista del amor y sus líos y sus desvaríos, aquí con una nueva entrega de desahogos.
Tengo la sensación de haber sido siempre y solo un novio puente. Un novio puente es aquel que se sitúa entre dos grandes amores, el que te saca de la cabeza un chico con el que pasaste muchos años, ese primer amor que te dejó marcada, o el que te capacita para encontrar al amor de tu vida una vez lo hayas dejado. El novio puente cumple una función imprescindible, nada menos que facilitar el tránsito entre dos puntos. Es un tipo que se sitúa en medio y te deja pasar de lado a lado a cambio de que estés con él unos meses, unos pocos años. Al cabo de ese tiempo se repliega y te mira desde la otra orilla casarte y hacer niños con otro. A un novio puente se le deja sin grandes traumas porque siempre supimos que era contingente. Nadie agradece su silencioso trabajo. Pero tampoco nadie se para en el puente de Triana cuando llega el Altozano y le da las gracias por haberle cruzado el río sin mojarse.
La perspicacia de Gonzalo Núñez, ayudando a definir la labor del novio o la novia puente. Una suerte de tránsito para llegar de un punto a otro en el que nadie, salvo Gonzalo Núñez, parece haber reparado. Síganlo aquí en El Flexo y también en sus múltiples encarnaciones en medios de comunicación, en el debate en The Objective o en sus libros en la editorial Señor Scott, Los búlgaros y los retratos desparejados. El gran Gonzalo Núñez. Mercadillos, venta ambulante, chamarileros, quincalleros, traperos, chatarreras y chatarreros, trueques, anticuarios, tráfico de sustancias ilegales y hasta Elvis Presley vendiendo cangrejos de Luisiana en la película King Creole. Se sabe, la comida criolla. Es el pregón aquí en la canción popular del rey del rock, con una tradición que nos traen dos señores, Alberto del Campo, buenas noches.
Muy buenas.
Y Rafael Cáceres, buenas noches.
Buenas noches.
Han escrito ustedes desde tiempo atrás, trabajan en comandita, no sé si hacen travesuras juntos también o no.
De momento no, pero nunca se sabe.
Todo se puede andar. Presentan su último libro que se llama El arte de pregonar. El arte de pregonar, una historia cultural de la venta ambulante.
Ahí está.
Ahí está. Y han trabajado en esto de lo lindo.
Sí, llevamos ya bastantes años con el tema.
Hemos escrito, es el tercer libro, sí. Somos compañeros en la universidad y igual que en los equipos de fútbol hay delanteros que se entienden y uno se apoya en otro y mete más goles, pues en la universidad también, cuando encuentras un compañero con el que te entiendes, pues tiendes a producir libros mejores.
El arte de pregonar, ¿cómo empezaron a estudiar el pregón comercial? Porque hay una forma de vida vinculada al pregón, la idea de la itinerancia del mercadillo, de aquel que va y que viene ofreciendo según qué tipo de productos y que encandila a la clientela, no sé si primero vinculado al mundo del flamenco, del orbe gitano.
Bueno, tiene que ver, desde luego. Ha habido los grupos un poco más estigmatizados, que no han tenido tierras, que no han tenido dónde asentarse, pues no han tenido más remedios que el que ir por ahí vagando vendiendo cosillas. Y por lo tanto, efectivamente, pues los buhoneros muchas veces eran franceses, los gabachos que se decían, los aguadores eran gallegos, y gitanos ha habido mucho en la venta ambulante porque no tenían otra forma de subsistir. Uh-huh. Y efectivamente, vinculado a la compraventa de productos, de quincalla y otras cosas, pues ha ido generando una forma de vida, una cultura, unos valores, una forma de ser, y una de esas expresiones pues es el pregón. El pregón para engatusar, para camelar, para llevarte al gato al agua, en definitiva, para que el cliente se pare y tú le seduzcas, ¿no? Y entonces se establece una especie de juego dialéctico a ver quién gana, ¿no? Si tú regateando o el otro vendiéndote lo que quiere venderte al precio que quiere.
Hay una seducción comercial y hay una seducción basada, Rafa, en el ingenio, en la gracia, incluso en la burla, y tiene que ver con el humor andaluz en la parte que nos toca.
Claro, el pregón se ha tratado de un tipo de grito o de música, dependiendo la modalidad, que el objetivo, como comentaba Alberto, era llamar la atención. Y las calles, durante años, las calles han sido escenario para muchos personajes que se han buscado la vida con la venta ambulante y que utilizaban recursos teatrales para atraer a la clientela. Entre los recursos hay mucho, como decía Alberto antes, cantar, pregonar, cantar, pero también muchas veces interpretar. Y tanto en el cante como en la interpretación, pues los pregones reflejan mucho el carácter del lugar donde se está pregonando. En el caso de los pregones andaluces, es algo más generalizado, el pregón en general, pero especialmente en Andalucía, el humor ha jugado un papel fundamental. Es algo que aquí se valora. Y evidentemente lo que buscaban los vendedores era atraer la atención, y si el humor era un recurso, pues lo utilizaban. De hecho, durante mucho tiempo los pregoneros han destacado algunos en la memoria, los que han quedado en la memoria, bien porque cantaban o pregonaban muy bien, o bien por el humor que tenían.
Este programa se llama El Flexo y hay un pregón del propio Flexo, claro.
¡Atención, señora! Ha llegado a su localidad el micrófono de Paco Reyero. Ha llegado a su localidad El Flexo. Tapizamos toda clase de entrevistas en tela, diálogos de Skype, aforismos de terciopelo, poemas de pana y cuero. No deje pasar la oportunidad. Recogemos y entregamos en su propio domicilio. Atención, señora, ya está aquí el locutor de Canal Sur Radio, Paco Reyero.
El locutor de Canal Sur Radio tiene una determinada cantinela, pero ustedes explican que el aceitunero tiene la suya, que el carnicero tiene la suya, que cada vendedor tiene una forma de
claro.
Alcanzar el...
Me ha gustado eso de los diálogos de Sky, ¿eh?
Uh-huh. Es una genialidad, sí. De David Gallardo.
Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que muchas veces tú tenías que identificar qué es lo que se vendía por el tono, porque tenías que escucharlo desde muy lejos, y por lo tanto, por el tipo de música que se hacía, casi se distinguía, ¿no? Por lo tanto, sí, hay un estilo, tanto en la tonalidad como muchas veces en las letras. Si tú quieres vender flores, pues tienes que hacer unos pregones un poco líricos, ¿no? Pero si vendes mejillones y pescado, pues te puede arrancar por
más ordinario, mejillón, claro, un poquito más ordinariote.
Los mejillones gordos, niña, aquí está el mejillón gordo. Y la gente, pues, ese tipo de cosas le gusta, ¿no? Efectivamente, el humor en Andalucía ha sido fundamental, pero desde siempre, ¿eh? El padre de los hermanos Machado, ¿no? Machado y Álvarez, que era un folclorista, lo que más le gustaba era los pregones graciosos, ¿no? Y aquí en Sevilla había uno que hacía pregones surrealistas, ¿no? Vendo lo que vendo y traigo lo que traigo, gafas para los ciegos, peines para los carbos. ¿Qué quiere decir? Que lo que se trata es de que la gente acuda allí, ¿no? O otro que pregonaba perdice, y cuando tú llegabas tenía papas, nada más. Pero tú estabas allí ya, y por lo tanto decía, ¿no? Que las papas son tan buenas como las perdices. Es decir, que esto del ingenio y del arte tiene una parte instrumental, que es que vendes más, ¿no? Y en Andalucía, como decía Rafa, lo hemos valorado. En otros lugares dice, bueno, tú tienes arte, tú tienes gracia, pero aquí lo que hay que currar. Pero aquí, si encontramos a alguien que está currando, pero lo está haciendo con arte y con gracia, tendemos a echarle una mano y nos entra ganas de comprarle.
Y sí, escucha uno la cantinela. La voz Leuro ¿Se ha averiguado de dónde viene? Lo tengo al euro.
El euro
da más fuerza al producto. ¿De dónde? Ustedes que son estudiosos de la materia, ¿de dónde viene el euro?
El euro no sé, pero en general el pregón, el hecho de tener que hablar o cantar de una determinada manera, de forzar la voz, de alargar las vocales, produce muchas modificaciones, no solo el euro, sino muchas más. Muchas modificaciones que terminan siendo casi aceptadas como el original. Uh-huh. Y tiene que ver eso con la manera de vocalizar, la manera de alzar la voz, la manera de llegar a otro. Y la verdad que hay como unas coletillas, ya muchos pregones, coletillas que son como indescifrables, pero si uno atiende, ve perfectamente que procede de palabra reconocible, ¿no?
Claro, al euro tiene que ver con que hay dos vocales, ¿no? Entonces cantar a euro, bueno, entonces hay que meterle ahí una consonante, al euro.
Todo tiene una explicación y para eso están aquí los expertos del arte de pregonar, que es un libro editado por El Paseo. Como decimos, es una historia cultural de la venta ambulante. Rafa me cedió información privilegiada para preparar esta entrevista. Lomax, ¿quién era Lomax?
Pues Alan Lomax es un folclorista, antropólogo estadounidense que desde los años 20, junto con su padre, recogió la música callejera. En el caso de Estados Unidos, es uno de los que ha recogió los primeros blues, los blues que se estaban perdiendo, que muchos de ellos no se habían grabado, de músicos callejeros, y él estaba muy interesado en toda la música que había en la calle, porque tenía un macro proyecto de crear una especie de un archivo gigantesco donde pudiera ver las regularidades que había entre las músicas del mundo y sacar conclusiones de por qué se canta de una manera, en una forma, en un lugar o en otro. Y Alan Loma, por casualidad, llegó a España aquí en el año 52, si no me equivoco. Uh-huh. Él estaba en Reino Unido y lo destinaron a Mallorca a cubrir, yo creo que era el concurso este que hacían, ese festival que hacían de coro y danza en franquismo. Él no era muy partidario, él era de izquierda y no era muy partidario de viajar a España, pero bueno, lo destinaron y vino. Uh-huh. Y estuvo un tiempo aquí, unos meses en España, y recogió muchas músicas callejeras. Entre ellos, evidentemente, no podían faltar los pregones. Uh-huh. No era solo lo que recogió, pero los pregones. Y gracias a él, pues, se han mantenido algunos de esos pregones. Uh-huh. Que, de otra forma, habían pasado ya al flamenco. Uh-huh. Y se interpretaban de forma flamenca.
Uh-huh. Este es especialmente indicativo. Está tomado en Bormujos, año 52, el magnetófono de Lomas, que sería como... Prácticamente sería un tráiler, ¿no? Entonces, ¿no? Para moverse y desplazarse. No sé si hay fotos de Lomas.
Sí, ahí la foto con el aparato.
Sí, efectivamente, sí.
El aparato sería un tanque.
Sí, ¿no? Era bastante de grande.
Voluminoso, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar a este vendedor que recogió Lomax.
Mairena, de Mairena, de Mairena, de Mairena, y una perrita gorda te voy a dar media cena. Y al confitero de la campana me ha puesto y le gana dulce. Merengue, merengue, vendo yo por brava dulce. Y al confitero de la campana me ha puesto y le gana dulce. Merengue, 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 vendo yo por brava. Y aquí hay un plebarillo que la miel es arrea. Merengue, 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 vendo yo por breva. Dios, la cebo corga y alvedala.
Parece que se va yendo el que está haciendo el pregón. Es una hipérbole, porque realmente compite con la campana. Entiendo que es la confitería de la campana,
sí.
Se celebre en el centro de Sevilla, un templo de la dulcería, de la confitería, y él dice que por un módico precio le da de cenar y va a ser más dulce que la campana, claro, propiamente, ¿no?
La proverbial exageración andaluza pues tiene una parte empírica, ¿no? Claro, es una especie de juego, ¿no? Tú como comprador tienes que tirar por tierra el producto, decir que no es tanto, que esto en realidad no está en buen estado, que esto no, mientras que la otra persona efectivamente tiene que hacer un elogio absolutamente hiperbólico. Entonces, no se trata de ese objetivo, ¿no? Si yo te digo, pero es como el ligar, ¿no? Tus ojos son como luceros, pues, o las uvas dulces como el almíbar, eso no es ni verdad ni mentira. Es simplemente que uno tiene que, bueno, pues efectivamente utilizar la hipérbole, ¿no? Y la otra persona, pues lo que tiene es que, bueno, pues también con gracia, porque hay compradores también que tienen arte, bueno, pues bajarte un poco los humos, ¿no? Sí. Y ese juego dialéctico, pues muy divertido. Y eso es lo que hemos observado muchas veces en los mercadillos, ¿no?
El libro está lleno de ese tipo de detalles, de ejemplos. ¿El asunto erótico, Rafa, es frecuente? ¿Se utiliza un poco el erotismo, quizás lo obsceno?
Claro, el tema del erotismo y la sexualidad está muy presente por varias razones. En primer lugar, porque si estamos hablando de que una parte importante de los vendedores son hombres y una parte sustancial durante muchos años de los compradores, dependía mucho también de qué materia, eran mujeres. Entonces, entre el vendedor y la compradora se establece, o al revés, en el caso, por ejemplo, también se ha dado caso de floreras o floristas que seducían a los hombres para venderle. Entonces, por un lado está el tema de algo estructural, de la relación entre vendedor-cliente, que suele ser una relación de diferencia de género. Y luego está que alguno de los productos que se vendían, sobre todo, por ejemplo, los productos de la huerta o los productos del mar, se prestaban muy bien al chascarrillo y al erotismo. Pepino, almejas, eran como muy fáciles, sí, no tenía mucha complicación a la hora de
la metáfora estaba a la mano.
La metáfora era metáfora
el melocotón,
bastante popular,
¿no?
Los higos, la perdición, claro, de los hombres,
el melón, ahí hay de todo. Vamos a escuchar otra toma de Lomax, en este caso en el Sacromonte.
¡Fiesta chila, nueva la corchoneta! ¡Se recorta! ¡Fiesta la corchoneta!
Tiene este vendedor, Alberto del Sacromonte, un tono, digamos, áspero, ¿no? Tiene un tono virulento. No sé si va a vender muchas colchonetas o no va a vender las colchonetas.
Bueno, no todo el mundo ha sido
dotado. No tenemos datos de las ventas del pregón, ¿no?
De este individuo en concreto, ¿no?
En concreto no queda balance ninguno.
Sí,
¿no?
La pena es que muchos de los folcloristas de la época estaban interesados un poco en eso, en lo expresivo, ¿no? Pero la pena es que no contextualizaban muchas veces ni nos dicen prácticamente nada de esas personas, de dónde vivían, más que datos muy concretos, qué edad tenían, etcétera, etcétera, y dónde pregonaban, ¿no? Lo interesante hubiera sido efectivamente saber si uno tenía más éxito o no, ¿no? Pero, bueno, a veces no hay que cantar tanto tan bien, ¿no? La seducción se puede ejercer de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, a Federico García Lorca, pues él rememora, ¿no?, en un pregón en la tarde, cómo por las calles de Baeza escuchaba una voz un poco truculenta, ¿no? Es decir, que no hace falta tener una voz clara, ¿no? Sino a veces nos seduce precisamente una voz un tanto enigmática.
Sí, disonante, incluso,
efectivamente, ¿no?
Que llame la atención por algún motivo. Motivo.
Efectivamente, sí.
Y el universo del flamenco, insisto en la colaboración de Alberto y Rafa para la creación de esta documentación, de la entrevista, es de ellos directamente. La versión, por ejemplo, de Rocío Segura de Manuel Vallejo, de Llegó el frutero, vamos a escuchar, y me gustaría escuchar igualmente vuestro comentario.
Llegó el frutero.
Eso es.
Venía a comprarme muchacha, y esa fruta de Aragüez, y esos perillos de ronda, como le gusta a usted.
Ole, su cante rancio.
¿Qué quiere la niña? Si
Era difícil la niña, ¿no? Parece que el frutero lo intenta, le ofrece el género, todo tipo de variedades de fruta, pero no está interesada.
Pues este es un pregón muy famoso en el flamenco, que lo grabó por primera vez Manuel Vallejo, me imagino que sería a principios de los años 30, y en realidad es un pregón que es una adaptación de un pregón cubano de Antonio Machín. Este pregón se llama Llegó el frutero, y la versión original es Se va el frutero. Y lo único que se hace en el pregón es cambiar la letra. Más o menos viene a ser muy parecido. Lo que se han cambiado, las frutas tropicales que cantaba Antonio Machín, porque era un pregón cubano, por frutas autóctonas, y se habla de pera y de melocotón en vez de guayaba.
Y está una versión poco más orquestal del Manisero. ¿Han comprado ustedes manises o no?
Sí, en La Habana.
La Habana.
En La Habana.
Han comprado manises, no el Manisero. Qué maravilla que estén con nosotros esta noche, Alberto. Rafa, ¿tienen previsto hacer presentaciones del libro El arte de pregón o de pregonar, una historia cultural de la venta ambulante, que, como digo, está editado por El Paseo? ¿Van a presentarlo a algún punto de Andalucía? ¿Tienen previstas algún tipo de comparecencias públicas?
Sí.
Porque merece mucho la pena el libro.
Muchas gracias. En Sevilla, el día jueves 18 a las 7 y media, en el SICUS, ahí haremos una primera presentación. Y después a ver por dónde nos llevan los caminos itinerantes de la venta ambulante.
Porque, ¿cómo venderían ustedes su libro? ¿Se podría? No sería lo mejor, lo oportuno, ¿no? ¿Un pregón ahora?
Yo soy... Alberto tiene más tabla que yo para pregonar, porque él...
Claro, quiero decir, si ustedes venden un libro sobre el arte de pregonar, habrá algún tipo de eslogan, ¿no? O spot, ¿no? Habrán pensado en esto también, ¿no?
Mira, el Alpujarra, por ejemplo, donde yo he vivido durante bastante tiempo, improvisan versos, ¿no? Y allí ha habido efectivamente gente ciego, sobre todo, que improvisaba lo que vendían, o sea, que vendían inventando la cuplilla. Claro, si eres capaz de improvisar, no solamente por el género que tienes, sino por las personas que van pasando, pues las posibilidades de llevarte el gato al agua, pues son mayores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar con la editorial a ver cómo
llegamos a la cuarta.
Bueno,
sí. Bueno, ya saben, pueden tirar del recurso de la hipérbole, en fin, se lo saben todo, no hay ningún problema. Rafael Cáceres y Alberto del Campo, autores a la limón de este libro, que además de ilustrativo es muy entretenido, El arte de pregonar, una historia cultural de la venta ambulante. Gracias por estar en El Flexo, Alberto,
gracias,
muy amable, y muchas gracias, Rafa.
Gracias.
Seguimos para Bingo.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy me voy a quedar cerca, no voy a explorar Andalucía, sus centenarias localidades, sus pedanías, lo que nos gusta, ir de aquí a allá, encontrar algún rincón quizá abierto a esta hora intempestiva. El asunto de que nos concedan el recreo en la primera hora de la madrugada, sabiendo que somos privilegiados y que tenemos un paraíso encima de nuestras cabezas, es que, pues, mayormente no quedan localidades de comida abierto a esta hora. El local no está abierto a esta hora. Así que nos tenemos que conformar con ver cómo van cerrando. Oiga, nos queda una última tapa porque tenemos un poco de... No, ya estamos cerrados, ya no... Bueno, pues me voy a ir a Sanlúcar la Mayor, que es una localidad que me trae muchos recuerdos. Voy aquí por la A49, aunque podría haber ido por la carretera de Huelva, la vieja carretera de Huelva, ir atravesando un pueblo detrás de otro, que eso tiene mucho encanto, dejar Espartinas atrás, dejar Villanueva del Ariscal, donde también hay algunos templos muy interesantes, templos gastronómicos estoy refiriéndome. Y me voy a parar en la Venta Pazo, la célebre Venta Pazo, una venta tradicional con una estética añeja que no desmerece y que da la sensación de estar a medio camino entre un fort del oeste, un fuerte del oeste y una posta de carretera. Es una maravilla esta Venta Pazo en la entrada de Sanlúcar la Mayor, para darnos cuenta que el otoño se está echando encima y que el invierno comienza a ser amenazante. La nebulosa sombra del invierno. Simon y Garfunkel. El tiempo, fíjate lo que ha sido de mí, ha ido pasando mientras yo estaba pensando en mis posibilidades. Yo era tan difícil de contentar y ahora estoy bajo esta sombra nebulosa del invierno. Las estaciones cambian con el paisaje, el tiempo es un tejido en un tapiz. ¿No te detienes y me recuerdas? Y ahora mira alrededor, las hojas se han vuelto marrones y el cielo es una sombra nebulosa del invierno. El genio creativo de Paul Simon, Pablo Simón, su compañero Art Garfunkel, de peinado imposible. Vamos a ver con qué se presenta hoy el hombre, el ser humano que está polarizando la atención en el universo radiofónico, el gran Juan Herrera Salazar y su colección de inventos no lo suficientemente resaltados, peraltados a lo largo de la historia. ¿De qué hablará hoy? Algunos piden que hable de la encimera, otro de la chincheta, otro de el celofán. Todo se andará poco a poco. Juan Herrera tiene la libreta y procederá con la maestría que le caracteriza. Arrepentíos, os quiere Dios, que es una enseñanza, una máxima de la Biblia, del texto sagrado que Juan Herrera también indaga. Querido Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, aquí, ya sabes, esto es lo que tiene estar vivo, que uno comete actos y luego después muchas veces se arrepiente. No siempre se acierta. Y no. Cuando uno se equivoca, pues no te queda otra que rectificar.
Dentro de los vicios, ¿cuál ha sido el más insistente en tu casa? Y en tu caso, ¿la ira, la envidia, el rencor? ¿O más o menos tú has ido sorteando los vicios? ¿Eres bueno, más de virtudes?
No, pues, hombre, lo que pasa es que la virtud y el vicio son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho pensar, me gusta mucho investigar. Entonces eso, por un lado, es una virtud, por un lado es una cosa estupenda, pero cuando uno se dedica de cuerpo entero a eso, pues se convierte en un vicio. Y entonces ya entramos en el tema de, bueno, si yo debería pensar menos. Y la verdad es que lo que debería hacer es básicamente correr en moto, que es una cosa estupenda. No tengo yo que andar. Que
a más velocidad, menos pensamiento.
Efectivamente, claro, es así. Porque esta es la vida, la es así. Pero bueno,
cada uno. A 200 por hora uno se le olvida hasta que tiene padre.
No, ¿no? Se olvida, y con el ruido de la moto no te quiero ni contar. Claro, esto es así. Pero vamos, de todas formas, fíjate que se puede pecar o se puede uno arrepentir de actos, digamos, por acción o por omisión. O sea, el arrepentimiento puede ser por omisión. Por ejemplo, lamento no haberme acostado con Naomi Campbell, por ejemplo.
Claro.
Eso ya es presumir que alguna vez Naomi Campbell pensó en que tú existías en el mundo. Bien, pero uno se puede arrepentir de cosas que no hizo, ¿no? Claro. Yo siempre soy de la opinión que es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho,
sí,
que no de lo que no ha hecho, ¿no? Porque eso es muy gratuito. Es decir, yo me arrepiento de no haber estudiado aeronáuticos, o yo me arrepiento de no saber tocar la guitarra, ¿no? Eso no conduce a nada, ni siquiera a la melancolía, es simplemente una forma de entretenimiento. Pero, hombre, ¿a qué te tienes que arrepentir? Arrepéntete de haber ido a cazar a Botswana, ¿no? Aunque te hayas roto la cadera, ¿no? Pues ya por lo menos hemos ido a Botswana, algo hemos hecho, ¿no?
O sea, claro. Tú cobijas moralmente a Juan Carlos, porque por supuesto, lo menos fue allí a hacer un safari.
Sí, claro, claro, claro.
Pero bueno, desde este punto de vista, el rey emérito no se perdió ni una. Tiene que estar arrepintiéndose todos los días de su vida.
Pues bueno, pero eso también, eso se puede considerar una práctica
¿qué
habitual.
¿Qué es lo que no hizo Juan Carlos? Cabría preguntarse, ¿no?
Bueno, pues eso ya habría que averiguarlo. Pero en cualquier caso, siempre está bien arrepentirse de actos y no de omisiones, ¿eh? La gente dice, bueno, es que yo es que estoy muy gordo, es que como demasiado, tal. Ya, pero eso es un arrepentimiento que no es arrepentimiento en sí mismo, porque el ser humano tiene que nutrirse, ¿no? Claro, no va a dejar ahí, no, pues comes, claro, si comes engordas, esto es una cosa lógica, pero no creo yo que ese sea el motivo del arrepentimiento. Sin embargo, esto tiene mucha miga, porque el arrepentimiento en un bolsillo lleva la culpa. Es decir, cuando hablamos de arrepentimiento, en un bolsillito oculto está la culpa. Y la culpa es la base de la cultura judía, de la cultura judío-cristiana en general. Sin la culpa, no, Occidente no sería lo que es. ¿Por qué? Pues porque la culpa está debajo de todo eso. Por ejemplo, los millonarios, los megamillonarios americanos, por ejemplo, el Bill Gates o el Bezos y esta gente.
Ahí estamos tres, ¿eh? Bien. No, tampoco hace falta decir muchos más nombres, porque, bueno, contigo cuatro.
Bueno, yo está, no llego bueno, a ese nivel.
Y Soros.
Soros.
Juan Herrera, Soros, o sea, Bill Gates, sí. Zuckerberg, que también sí podría entrar, y luego Musk.
Y Elon Musk.
Claro, ¿verdad? Musk está ahí, sí.
Vale. Bueno, pues no todos de estos, porque ya he visto, por ejemplo, Soros creo que no es de esta religión, pero los otros son protestantes. Entonces, en el protestantismo, la gente que practica esa creencia o religión dice que el juicio final es donde se evalúa la vida de un ser humano. Por tanto, después de la muerte, se supone que hay un tribunal donde estará el juez peinado detrás, y ahí en un platillo pondrán los actos buenos y en otro los actos malos, y entonces el que pese más, pues uno va al cielo y otro al infierno. Los millonarios americanos, siendo tan linces como son, lógicamente apuestan a todo. Entonces le dice, vamos a ver, puede existir el otro mundo, puede no existir, puede existir el cielo, pero por si acaso, voy a donar la mitad de mi fortuna para actos sociales, para cosas. No sea el caso que sí, y yo, que para conseguir esta fortuna me he dedicado básicamente a hacer el mal, porque claro, ¿cómo se puede amasar esa fortuna tocando la guitarra? Pues es imposible. O sea, alguna maldad por minuto has hecho, ¿no? Porque si no, no se acumula esa pasta. Entonces, estos tíos, por si las moscas, donan la mitad de su fortuna, siempre, ya cuando ya han doblado el cabo de hornos, es decir, ya tienen ya 68, 60, ahí se conoce que se les aparece ahí, y ahí
la mortera,
empiezan a donar. Claro. Sin embargo, por ejemplo, que se sepa, Amancio Ortega, en España, como es católico, no tiene la necesidad de esto, porque los católicos tenemos un elemento clave, como si dijéramos el comodín, que es la confesión. Entonces, arrepiéntete, confiesa, y luego después se te perdonan los pecados, y hasta luego, Lucas. Por tanto, tú puedes llegar a la hora de la muerte con un fortunón impresionante obtenido de aquella manera, que tú no tienes que arrepentirte de nada, porque lo que haces es que te arrepientes, te confiesas y se ha acabado.
Has ido, ¿sí?, haciendo autoevaluaciones,
claro,
rutinarias.
No necesitas llegar ahí con todo el peso de la conciencia, que luego llega el juicio final y te dice, vamos a ver, es que esto pesa un quintal, ¿sabes? O sea que esto de arrepentimiento es un invento bastante bueno, ¿eh? O sea, el arrepentimiento cristiano es una idea brillante. Lo que ocurre es que tiene este problema.
Es el invento de la historia, claro. Uno de los inventos que ha detectado Juan y que comparte esta noche con los oyentes del Flexo. ¿Crees que hay un porcentaje que quizá estime la garita del cielo cuando Bill Gates o Soros se presenten y que queden muchos años, que la salud les guarde, pero cuando se presenten a la aduana de la divinidad, la bóveda celeste, allí estará San Pedro, San Peter, en este caso, esperándoles, y ellos pueden decir, pues mire, yo de todo lo que tenía un 50%, y San Pedro le dirá, no, tendría que haber sido un 70% o un 80%. ¿Puede haber una negociación de este tipo en cuanto al arrepentimiento?
Yo estoy seguro de que los ricos llegarán allí con un gabinete de abogados. O sea, esto no irán solo, tendrán allí ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones. O sea,
ya tendrán comprados algunos,
tendrán allí unos asesores para que les asesoren en estos temas. Claro, nosotros los cutres llegamos allí con el culo al aire,
una mano delante y otra detrás,
y no tenemos defensa posible. O sea, a nosotros no nos libra nadie.
Qué hermosa imagen y qué descriptiva, con una mano delante y otra detrás.
Pues sí,
porque uno se tiene que tapar por detrás y por delante, pues con sí, lo que tiene.
Efectivamente, pero es la verdad. O sea, lo curioso es que estas cosas, que las decimos así medio en broma, realidad están detrás de gran parte. Por ejemplo, casi toda la obra de Shakespeare se basa en este tipo de cuestiones, ¿no? Que es el bien, el mal, que es el concepto de culpa, etcétera. Lo mismo cabría decir de Cervantes y de los grandes pensadores, porque detrás de todo esto no hay otro problema que, en general, el de la libertad humana. La libertad humana tiene este problema. Si nosotros tuviéramos un condicionamiento como tienen, por ejemplo, los bueyes o tienen las marsopas, pues evidentemente sería diferente. Pero en tanto en cuanto tú puedes elegir, por lo menos en apariencia, yo no creo que se pueda elegir tanto como nosotros nos creemos, pero bueno, vamos a admitir que podemos elegir. Pues en tanto en cuanto tú puedes elegir, pues evidentemente errar humanum est. Y por tanto lo normal es equivocarse. Y en ese sentido el arrepentimiento viene bien. Esta palabra, curioso, arrepentir, si miras en el diccionario, tiene dos sentidos. Un primero, que es simplemente cambiar de opinión, viene a decir. Y la segunda, que me parece interesante, es relacionar el arrepentimiento con el arte, ¿no? Concretamente la pintura. O sea, si veis el famoso cuadro del Conde Duque de Olivares, el caballo de Conde Duque de Olivares sorprendentemente tiene cinco patas, porque Velázquez hizo uno que llamaban los italianos un pentimenti. Es decir, los pintores hacen un planteamiento del cuadro y luego de repente se dan cuenta de que hay un desequilibrio y entonces tapan una parte del cuadro y pintan en otra zona, lo que podríamos decir el error. Con el tiempo, el óleo es una sustancia que es transparente, curiosamente. Entonces, con el tiempo, el brillo de arriba va desapareciendo, de forma que se deja de ver lo que hay debajo. Así que cuando el cuadro está en su sazón, se ven caballos con cinco patas y cosas extrañas, cabezas que aparecen por allí que no deberían estar. Esto se llama pentimenti y viene a decir un poco que esta historia del arrepentimiento a Becher deja huella muy obvia, ¿no? Que es que en el caso del pintor, pues ahí está. Nosotros nos podemos arrepentir en abstracto, ¿no? Por ejemplo, pues de no haber saludado en un momento dado a Pau Gasol, porque era demasiado harto, o no haber dado limosna a un pobre, o alguna cosa así, pero eso no deja huella, deja huella en tu interior.
El arrepentimiento, uno de los inventos de la historia, quizás no suficientemente comentado en ámbitos de radiodifusión, no en el espacio que está plantando una semilla que va a dar sus frutos, desde luego, de cultura y de conocimiento y también de actitudes, hay que decir, y que, como digo, siembra Juan Herrera desde esta temporada recién iniciada y en la que está haciendo raya en la noche. ¿Te quieres despedir?
No me voy a arrepentir.
No te vas a arrepentir. Por cierto, estaría bien que escucháramos la música de Quo Vadis.
Sí, me parece
porque
perfecto.
Es muy adecuada, sí, para, sí, este momento del adiós.
Sí, señor.
Adiós momentáneo.
Perfecto.
Muy ¿Dónde bien. Vas?
Sí, señor.
Quo Vadis.
Claro, eso dio lugar luego a ¿Dónde vas con Mantón de Manila?
¿Dónde vas
con Mantón? Es una versión ya poco, digamos, sí, madrileña.
Sí, muy, sí, con un toque Chelly incluso. Pues suena Quo Vadis. ¿Dónde vas, querido Herrera? Cuando usted guste.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Magnífico. Veces que uno no tiene ganas ni de hacer el programa y la banda está totalmente desafinada, hay disonancias incluso con los mejores músicos, no acierta el trompetista, no acierta el saxofonista, el baterista está por uvas, pero de repente todo empieza a encajar y empezamos a estar in the mood. Cuando, como decía aquel gran músico de jazz, todos somos gatos en la noche. Música del gran Duke Ellington, un genio negro que sabía de clubes y de humo y de llegar hasta el final de la madrugada. Estaban pocas cosas, la noche y los amigos, el verano y tus pestañas. Tómense lo que quieran,
está la barra del flexo abierta.
Rosmarie, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land.
Noche estrellada.
Now I understand.
Dedicada a Van Gogh.
What you tried to say to me.
Con la delicadeza de Don McLean.
Sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They
los
did not
demonios y el genio creativo.
Perhaps they'll
el final listen abrupto de Van Gogh. Esta canción mágica de Noche Estrellada que habla de nubes arremolinadas, de los rostros curtidos y surcados por el dolor,
morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand.
Y ahora yo comprendo lo que intentabas decirme, cómo sufrías por tu cordura y cómo intentabas liberar tus demonios. No escucharían ni supieron cómo hacerlo, pero quizá lo hagan ahora. No te amaron, pero tu amor era cierto.
But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night.
Noche estrellada, con retratos colgados en pasillos vacíos, con ojos que observan el mundo y no pueden olvidar. Como los extraños que has conocido, los hombres harapientos con ropas harapientas, la espina plateada de la rosa ensangrentada, yacen aplastadas y rotas sobre la nieve virgen. Ahora creo que sé lo que intentabas decirme, cómo sufriste por tu cordura y cómo no pudiste liberar tus demonios. Entonces no escucharían, pero quizá lo hagan ahora o nunca. Starry Night, la noche estrellada, dedicada a Vincent por Don McLean, para alcanzar la quietud de la noche en Andalucía. Se apaga la luz del flexo con este número dirigido por el gran Fernando Peña. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que me vaya.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía.
Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información. We'll be right back.